Lo que escuchamos fueron las alarmas que el gobierno de Japón activó en algunas de sus ciudades ante la amenaza de la caída de un misil en su territorio. Los habitantes fueron alertados para buscar refugio en edificios o bajo tierra ante un posible ataque proveniente desde el cielo.
El responsable, el gobierno de la República Popular Democrática de Corea, mejor conocida por todos como Corea del Norte, quien en los últimos 10 días suma ya 5 misiles lanzados en las inmediaciones de las costas japonesas, siendo el de este martes el ataque aéreo que más tensión ha generado en la última media década.
Al ministro de Defensa de Japón, Yasukazu Hamada, dijo que ante el lanzamiento del misil, su país no descarta ninguna opción, incluidas las capacidades de contraataque, ya que busca fortalecer sus defensas frente a los repetidos lanzamientos de misiles de Corea del Norte, quien había frenado estas amenazas aéreas desde 2017.
Aunque los japoneses en teoría no cuentan con un ejército, debido al tratado pacifista que tiene tras la Segunda Guerra Mundial, el cual les impide resolver conflictos internacionales mediante la guerra, ellos mantienen a un grupo denominado como Fuerzas de Autodefensa que en los últimos años le brinda mayor capacidad militar.
Mientras que su país vecino, Corea del Sur, nación con la que técnicamente mantiene una guerra desde 1950, presumió este fin de semana su armamento como parte de sus festejos por su Día de las Fuerzas Armadas, entre las que hay lanzacohetes, misiles balísticos, tanques de batalla principales, drones y cazas F-35. Y en clara respuesta a lo hecho este lunes con su similar del norte, el gobierno de Corea del Sur lanzó este martes 2 bombas de ataque directo en un campo de tiro deshabitado en la isla de Hikto, al oeste de la península coreana.
Esta no es la primera ocasión en que el país de Kim Jong-un presume de su armamento, y no solo para Japón, sino para la comunidad internacional, la cual expuso su preocupación por las amenazas hechas en uno de los países más herméticos del mundo y del que muy pocos saben qué capacidad militar tiene entre sus manos. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo soy José Guadalupe. Y en el episodio de hoy queremos saber, ¿desde cuándo comenzaron las tensiones entre Corea del Norte y Japón? ¿Qué pasó con los avances en el tratado de paz entre ambas Coreas? ¿Se acerca una guerra? Y sobre todo, ¿la comunidad internacional está en riesgo?
Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos.
Acompáñanos en nuestro Twitter Space el próximo jueves 6 de octubre a las 20 horas. Allá nos escuchamos.
Para este episodio buscamos a la internacionalista Edith Montes, quien forma parte del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos.
Hola Edith, bienvenida a Tribu Política. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Quisiéramos empezar preguntándote, porque sabemos muy poquito del tema, ¿cuál es la relación entre Japón y Corea? Es decir, ¿cómo está esta relación? ¿Se llevan bien? ¿Se llevan mal?
La relación es complicada, digamos que a partir de finales de la Segunda Guerra Mundial, porque pues al final la península coreana, no solamente referirnos al caso de Corea del Norte, sino la península coreana en general, estaba anexada al Imperio japonés. Entonces, pues desde entonces, o digamos que también en gran parte, el devenir histórico de la península coreana, particularmente la división que permitió la creación de las dos Coreas, está fundamentada justamente en los movimientos independentistas. O sea, ya habían facciones importantes dentro de la Corea, o de, bueno, la península coreana, que tenían puntos de vista, digamos que en choque, y justamente el pretexto de la Segunda Guerra Mundial, el devenir de la Guerra Fría, permitieron que se consolidara o se concretara este proyecto de la división en la península. Pero digamos que tanto las dos Coreas habían tenido una relación muy complicada con Japón, o sea, siempre va a ser el país que los anexó. Y desde entonces, digamos que también Japón, al quedar en la influencia occidental, o particularmente del bloque occidental en términos de la Guerra Fría, del polo de Estados Unidos, pues ha seguido los lineamientos en términos de seguridad que que Estados Unidos le ha marcado a este país, y por lo tanto las relaciones son bastante tensas o se desarrollan mucho en la misma lógica que la relación que tiene Corea del Norte con Corea del Sur, aunque bueno, ahí con un plus, porque al final pues está este proyecto de si algún día se van a reunificar y al final son parte de la misma península. pero en realidad han sido relaciones muy complicadas.
Ok, entonces, ¿por qué cuando esta semana vimos los ataques de Corea del Norte al mar de Japón, los que respondieron fueron Corea del Sur y Estados Unidos?
Básicamente tiene que ver con esto que mencionaba respecto a la relación de Japón, que al final forman parte de la influencia occidental, propiamente del bloque de Estados Unidos, o son parte del bloque aliado. Y por esa razón, y justamente en este contexto actual, es importante tomar en cuenta este detalle que mencionas de la respuesta de Jun Suk-yeol ante la agresión, o bueno, ante la tentativa de la caída de este misil en el Mar del Este, porque al final de cuentas y en este contexto hay una suerte de acercamiento entre Japón y Corea. Sin embargo, es importante aclarar que estos procesos que están ocurriendo en este momento, una, no son novedad. Es muy común que Corea del Norte haga estos ensayos armamentistas, ensayos, algunos con tentativa nuclear. Es muy común, o sea, no es ninguna novedad. Ese es el primer punto. Entonces, el hecho de que ayer nos hayamos enterado y que todos estábamos como alarmados no debería ser, porque en realidad hay una larga historia de esto. Y en el caso de la relación entre Corea y Japón, digamos que hay momentos de altibajos, ¿no? En este momento están en un alto porque ambos, tanto Japón como Corea del Sur, se han alineado a la estrategia de seguridad que Estados Unidos ha delimitado para la región y sobre todo para la contención de China. Entonces no es extraño que en este momento Corea del Sur apoye cualquier acción que Estados Unidos o que Japón quieran tomar en contra de Corea del Norte a partir de estos ensayos armamentistas.
Y ahora, Edith, entonces, ¿cuál es la relación de Corea del Norte con China?
En esta misma lógica, responde mucho a estas lógicas de la Guerra Fría, pero también con matices de la actualidad. Así como Corea del Sur y Japón son parte del bloque aliado de Estados Unidos en la región, en el caso de Corea del Norte, por la afinidad ideológica, sobre todo a partir del comunismo, es que hay una afinidad entre la República Popular China y Corea del Norte. Digamos que es su principal socio, no solamente en términos de seguridad, sino también socio comercial. Por eso, como sabrán, aunque en este momento, y se ha hecho desde siempre, cada vez que hay este tipo de ensayos, se endurecen las sanciones que se instrumentan, sobre todo desde Naciones Unidas, que en realidad sabemos que Naciones Unidas es un instrumento un tanto occidental, propiamente un instrumento de Estados Unidos, pero no ha pasado nada relevante y hay por ahí un par de declaraciones de que se van a endurecer más las sanciones si Corea del Norte sigue con estos ensayos, pero digamos que un tanto China se encuentra o protege a Corea del Norte respecto a este tipo de acciones. Tampoco es que se quiera involucrar mucho, eso también es una realidad. Está muy enfocado en el proyecto de desarrollo y crecimiento económico y su proyección internacional en este rubro. Y es uno de los que también apoyaría hasta cierto punto los procesos de desnuclearización de la península coreana, porque si salen las armas nucleares de la península coreana en general, no solamente de Corea del Norte, que es lo que Corea del Norte ha dicho, si yo me desnuclearizo, también lo tiene que hacer Corea del Sur, pues le conviene esta a China, porque las armas nucleares que están en Corea del Sur responden a las estrategias de seguridad de Estados Unidos. Entonces sería como un tanto debilitar a su gran rival en la región, que es Estados Unidos.
Entiendo. Además de esto, ¿qué otras cosas incluye la estrategia de Estados Unidos para la contención de China?
Es una estrategia bastante, con el tiempo, o sea, bueno, diría, ¿no?, esta noción de la complejidad, o sea, es una estrategia muy compleja. Tiene que ver, obviamente, desde elementos de seguridad, de estas alianzas estratégicas en términos de seguridad. En este momento, una de las estrategias que ha cobrado relevancia, o digamos que sí, podríamos decirlo como una estrategia, la estrategia del Indo-Pacífico, que no solo contempla elementos de seguridad, que es a través de este mecanismo del Quad y al que se han sumado otros países de la región, sino incluso también tiene que ver con mecanismos de contención económica, ¿no? Tratados de libre comercio, el mantener ciertas relaciones económicas en cierto estatus para garantizar que los grandes aliados de la región, por ejemplo, en este caso de Estados Unidos, en este caso Corea del Sur, Japón, no sigan coqueteando con China, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Corea del Sur es muy claro que existe una disyuntiva entre si seguir apoyando de lleno la estrategia estadounidense o contenerse, porque al final su principal socio comercial de Corea del Sur es China. Entonces, estos son rasgos que debilitan mucho la alianza que tiene o que comprometen mucho la alianza que Corea del Sur tiene con Estados Unidos. Y a su vez, pues Japón también tiene vulnerabilidades que al final vulneran el estatus hegemónico o preponderante que Estados Unidos tiene en la región.
A finales de septiembre, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, visitó la zona desmilitarizada entre las dos Coreas antes de visitar Seúl, donde acusó que en el territorio al mando de Kim Jong-un existe una dictadura brutal, violaciones desenfrenadas de los derechos humanos y un programa ilegal de armas que amenaza la paz y la estabilidad. En ese momento, el gobierno de Corea del Norte también lanzó otro misil en la región, poco después de que un portaaviones de Estados Unidos llegara a la región a realizar maniobras cerca de las costas surcoreanas. El navío es el USS Ronald Reagan, quien llegó para hacer frente a las amenazas de misiles. La zona desmilitarizada sigue los 238 kilómetros de longitud que mide la frontera entre las Coreas y de ancho mide 4 kilómetros. Esta fue establecida en 1953 con la firma de un tratado de armisticio firmado entre Estados Unidos, representando al bloque occidental, y Corea del Norte. Vamos a una pausa y continuamos. Ahora regresamos con Edith Montes, nuestra entrevistada de hoy.
Edith, ¿por qué durante el gobierno de Donald Trump hubo un gran acercamiento a Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, que incluso se llegó a hablar de la desnuclearización? Y, por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias entre la estrategia de Trump y la del gobierno de Joe Biden?
Esa es una gran pregunta. A mí me parece interesante, como yo siempre lo digo y por eso me gusta que no caigamos en el pánico cuando pasan este tipo de cosas, porque por ejemplo uno ve la noticia de cae misil o suenan las alertas antiaéreas en Japón y esto suena que va a iniciar la tercera guerra mundial, que en los años hemos escuchado muy comúnmente que se anuncie esto, pero en realidad todo tiene que ver con procesos, o sea, son procesos y no es como tan casual, o sea, no es como tan inesperado. A lo mejor hay factores de incertidumbre o coyunturales que sí podrían caracterizar este tipo de acontecimientos como el que tú refieres, pero en realidad tiene que ver también como ciertos procesos. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Digamos que Corea del Norte tiene una suerte como de ciclos, yo diría la relación intercoreana o lo que ocurre en la península coreana tiene ciclos que se repite, ¿no? Pareciera que Kim Jong-un ya como que tiene la medida de cómo funciona. O sea, hay momentos en los que alerta y empieza una serie de ensayos militares muy frecuentes. No sé si recuerdan que previamente justo a las cumbres intercoreanas y posteriormente a la cumbre Kim Jong-un-Donald Trump, en 2017 hubo una suerte de ensayos armamentistas muy importantes también realizados por parte de Corea del Norte. De hecho, eran cada vez más severos, justo como el mismo escenario en el que estamos en este momento. Y de repente se anuncia que iban a desfilar las delegaciones en los Juegos de Invierno de Corea, que iban a desfilar la delegación surcoreana y la norcoreana bajo la bandera de la península. Y esto empezó a mostrar como cierto proceso de distensión. Eso es muy normal, ¿no? Escuchar estos momentos en los que se enfría como el asunto, como que se relajan las tensiones. Y de ahí se vino todo esto, ¿no? El que se reunieron primero fue creo que una cumbre intercoreana, después fueron las cumbres entre Donald Trump y Kim Jong-un, que esas sí fueron históricas. Y ahí más bien tiene que ver también con el factor Donald Trump. O sea, me parece que él, más que en el fondo buscar un proceso realmente genuino de acercamiento y de desnuclearización, pacificación, incluso quizás hasta podríamos hablar de reunificación o quizás con sus asegúnes, me parece que era más bien un tanto personal, era una política personalista. No sé si en algún momento algún otro líder estadounidense lo vaya a hacer, pero lo que yo percibo es que es esta política como más individualista, o sea, fueron iniciativas por parte del mismo Donald Trump, y es tanto así que, por ejemplo, pues no llegamos a ningún lado. Las negociaciones se estancaron, la península coreana sigue nuclearizada, no solo Corea del Norte, esto también es importante mencionar, no solo Corea del Norte, también la otra Corea. No hay ninguna tentativa de que en algún momento la guerra de Corea se termine, porque como sabrán es una guerra inconclusa, solamente está amparada por un armisticio, pero eso no implica que la guerra que inició en los 50 y que terminó en el 53, entre comillas, haya concluido. Entonces ni siquiera hay nada de eso. Las negociaciones se estancaron, no hubo acuerdos trascendentales, o quizás sí, y solo se quedaron solamente en el discurso. Por lo tanto, creo que ahí lo disruptivo o lo coyuntural fue el factor Donald Trump, pero más allá de eso, sistemáticamente o en términos de lo que les planteaba como proceso, siempre vamos a ver estos, o hasta el momento hemos visto estos escenarios de escalamiento de tensiones, como lo que pareciera en este momento está sucediendo. Y hay procesos de distensión que también tienen que ver mucho con las dinámicas políticas de la región, como la política exterior surcoreana en sí misma.
Corrígeme si estoy equivocada, pero me parece que durante la gestión de Trump incluso amenazó con retirar la defensa o como le apoya Estados Unidos a Corea del Sur si ellos no pagaban por esta protección.
Sí, en efecto. A ver, sabemos que Donald Trump era un personaje muy particular que llegó a enunciar una suerte de amenazas, ni siquiera solo contra Corea del Sur. Pensemos incluso en nuestros escenarios locales, como es el caso de México, por ejemplo, la renegociación del T-MEC en su momento causó mucha zozobra y mucha incertidumbre en el sector privado, tal gobierno mexicano, etcétera. Esto mismo también podría decirse que también sometió, también hubo un proceso, por ejemplo, de renegociación del Tratado de Libre Comercio que existe entre Estados Unidos y Corea del Sur. O sea, a lo que voy es que no era algo tan particular de, por ejemplo, el caso de México o el caso de Corea, sino que era, pareciera que igual política muy personalista de Donald Trump para también una suerte de impulsar este proteccionismo que él también impulsó mucho o que podríamos caracterizar como este proteccionismo que él impulsó. Y entre ese tipo de acciones que llevó a cabo Donald Trump o que anunció que iba a llevar a cabo, sí estuvo esta tentativa de exigir al gobierno surcoreano que ellos se hicieran a cargo de su programa de seguridad, porque digamos que hay una suerte de tutelaje por parte de Estados Unidos para garantizar la seguridad en la península coreana. Eso es como el deber ser, ¿no? Debería ser que Corea del Sur pague por su propio o financie su propio programa de seguridad, pero en el ser, que va más allá de las estructuras gubernamentales, quizás presidenciales o bajo la figura del presidente de Estados Unidos, las estructuras gubernamentales que sostienen este tipo de relaciones, pues advierten que en realidad no iba a suceder. Es imposible que Estados Unidos salga o que no apoye la protección de Corea del Sur, ni siquiera tanto por la amenaza de Corea del Norte. En realidad, en este momento, por la contención o por las estrategias de contención contra China.
Lo que vimos en Taiwán, los bombardeos por parte de China ante la visita de Nancy Pelosi a principios de agosto, también sería parte de este mismo entramado, entonces.
Exactamente. Sí, justamente. O sea, por eso yo siempre digo, o más bien, a lo mejor con un poquito con más de conocimiento de causa, que no debemos caer mucho en el miedo, en el pánico colectivo. Hay que ser mucho más meticulosos y analizar con mucho más cuidado este tipo de acciones, porque, por ejemplo, China había amenazado y parecía que iba muy en serio, que si Nancy Pelosi aterrizaba, ahora sí iba a iniciar la Tercera Guerra Mundial, como ya lo he anunciado varias veces. Por eso ya los memes son muy divertidos o ya empiezan a cansar de que en cualquier momento va a iniciar la Tercera Guerra Mundial, porque nadie se va a atrever a iniciar una guerra que implica obviamente el activar el botón nuclear. Esto mismo, ni China quiere iniciar tampoco una guerra que implicará esto y todo lo que implica la guerra, es decir, los costos humanitarios, financieros, etcétera. Entonces, son declaraciones para decir somos fuertes y estamos aquí. Yo veo difícil que pueda trascender a acciones militares mucho más contundentes. O lo que también puede pasar es que se sigan librando o se sigan desfogando este tipo de tensiones militares en escenarios periféricos. O sea, no necesariamente la confrontación Estados Unidos-China, Estados Unidos-Corea del Norte, Estados Unidos-Corea del Sur o este tipo de tentativas de podría empezar, podría iniciar, pero más bien se seguirán librando en terceros territorios o con estas tentativas como mucho de amenaza, ¿no? Más bien como amenazas como tal, pero yo veo muy difícil que logren trascender. Y el hecho tal cual es justamente que después de que ocurrió esto, pues no hubo mayor impacto o trascendencia, salvo los ensayos militares, el despliegue aéreo que hizo China tras la llegada de Nancy Pelosi a Taiwán, pero fuera de eso no hubo nada más.
Finalmente, la motivación de todas estas alarmas tienen también una motivación económica.
También, exactamente. O sea, también al final siempre sabemos que en momentos de crisis e incertidumbre económica, siempre también el instrumento de la guerra o del terror es muy conveniente, pues para también facilitar los flujos económicos, financieros o consolidarlos, ¿no? Porque al final la industria armamentista, por ejemplo, es una de las más rentables en el mundo, sino porque no ha dejado de existir la guerra. Entonces les conviene a todos, en realidad a todos, tener estos escenarios de incertidumbre, de miedo, crear zozobra. Y ni siquiera ahora, con un mundo cada vez más globalizado, es muy difícil que estos conflictos o que este tipo de acontecimientos se queden solo en los escenarios locales o regionales, ¿no? Sino ahora es muy frecuente que todo mundo nos enteremos de este tipo de acciones y que, por ejemplo, todos entremos en pánico, ¿no?, al ver este tipo de noticias. Pero lo que yo les digo es no hay que tomarlo tan en serio o hay que tomarlo con pincitas siempre este tipo de acciones y ver el trasfondo que hay más allá de eso, ¿no? Como les decíamos, bien, siempre tiene que ver con devenires históricos, procesos que ya han existido en la región desde siempre y que en el fondo pueden tener estas motivaciones económicas. Al final, o sea, estos escenarios de tensión, distensión siempre han estado presentes y que solamente hay que tomarlos con cautela y quizás considerando las coyunturas que se presenten en el momento, ¿no? A lo mejor como, por ejemplo, una visita de Nancy Pelosi, la visita de Kamala Harris a la zona desmilitarizada de la península coreana, que pareciera que inició o detonó los ensayos que Corea del Norte ha venido haciendo los últimos días, una suerte de ensayos militares que por ahí también Corea del Sur y Estados Unidos y Japón, en esta suerte de alianza que les decía se está fortaleciendo en este momento, detonaron el más reciente acontecimiento.
No cabe duda que Corea del Norte y Corea del Sur podrían desestabilizar el orden internacional en cualquier momento, especialmente porque entre su arsenal se encuentran armas nucleares que podrían desatar un conflicto de gravedad en el Pacífico.
La Organización de las Naciones Unidas ha sido contundente contra los amagos del gobierno de Kim Jong-un. En agosto pasado, el secretario de ese organismo, Antonio Guterres, exigió al régimen desnuclearizar al país, ya que dé marcha atrás a la ley aprobada que permite el uso de armas nucleares de manera preventiva y no solo en respuesta a un ataque extranjero.
Mientras que Japón hasta el momento cuenta con el respaldo de la comunidad internacional en caso de un posible ataque proveniente de Norcorea. Por ejemplo, Estados Unidos tiene en su territorio 50.000 elementos.
Tanto autoridades de Estados Unidos y Corea del Sur llevan meses advirtiendo de que el país comunista prepara una nueva prueba de un arma nuclear. Según ellos, esto podría pasar poco después del Congreso del Partido Comunista de China el próximo 16 de octubre.
Si quieres conocer más del tema, puedes seguir las redes sociales del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos.
A Edith, nuestra invitada de este episodio, la puedes seguir como @judyfloriane.
También te recomendamos escuchar el episodio Nancy Pelosi y China, un conflicto made in Taiwan.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política. Audiocentro.